6, las 5 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, comienza la mañana del fin de semana de COPE, es 3 de abril. Ya que no hay nada mejor que madrugar en domingo. Este comienzo de mes, estos primeros compases de la primavera, nos han dejado estampas nada habituales para estas fechas. Pamplona capital, cubierta de blanco. Puntos emblemáticos del País Vasco, como el santuario de Urkiola, también con nieve. Camiones atrapados entre Palencia y Cantabria. En el noreste, en el Pirineo de Lérida, ha nevado con intensidad en las últimas horas. Es la foto que nos lleva a hablar de puertos de montaña cortados al tráfico, obligatoriedad del uso de cadenas en muchos puntos del norte e incluso el corte por momentos de una autovía principal como es la A15 que une Navarra y San Sebastián. Esto en abril y no en diciembre, enero o febrero. Los caprichos de la primavera que les voy a contar. La pregunta que seguro que te haces es ¿hasta cuándo este frío? Bueno, la inestabilidad va a seguir durante buena parte de la próxima semana y el frío, con el fuerte viento que hace que la sensación térmica sea más baja, va a seguir hasta mañana lunes. A partir del martes empezarán a subir las temperaturas y esa recuperación se va a notar más en las horas centrales del día. Hoy seguimos mirando a Sevilla. No había margen para la sorpresa, era el único candidato y con más del 98% de los votos, Alberto Núñez Feijóo ya es oficialmente el nuevo presidente del Partido Popular.
Estamos aquí para ofrecer a los españoles fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro. Estamos aquí para garantizar una alternativa de gobierno, porque sí hay alternativa al gobierno.
¿Qué cambia en este nuevo PP con respecto al que ha presidido Casado durante estos últimos años? Esa es la pregunta a la que tienen que ir respondiendo, no con los nombres que van a conformar el núcleo duro que acompañará a Feijóo, sino con los hechos. Su primer reto es el de recuperar a los votantes habituales del PP que en las últimas, las penúltimas e incluso anteriores elecciones se han ido disgregando entre Vox y Ciudadanos, aunque los de Inés Arrimadas preocupen ya lo justo por sus escasas, por su escasa capacidad de movilización. Es normal que en un congreso tan importante para el PP no se quisieran fijar de forma directa en el partido de Santiago Abascal. No les citaron, pero sí que mandaron un mensaje que iba claramente dirigido a ellos.
Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, más del común que nadie. Aquí cabemos todos.
Ahora tendrán que demostrar habilidad suficiente si es que quieren que esos que se fueron vuelvan. ¿Qué va a cambiar en este nuevo PP? ¿Cómo van a ser sus relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez? Hay muchos asuntos pendientes, algunos que llevan enquistados años, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mañana, por cierto, lunes 4, el máximo órgano de gobierno de los jueces cumple 3 años y 4 meses con el mandato caducado. Un congreso extraordinario no es el momento ni el lugar para desvelar asuntos tan concretos, pero sí para hacer una declaración de intenciones. Núñez Feijóo se muestra partidario del diálogo con Sánchez, de los acuerdos, pero con líneas marcadas en rojo.
Y por encima de todo, nuestra soberanía no se negocia con nadie. Nuestra integridad territorial no se negocia con nadie. Eso es algo innegociable.
Alberto Núñez Feijóo, que vuelve hoy domingo al Palacio de Congresos de Sevilla, donde han celebrado esta cita extraordinaria. Un día después de su proclamación como presidente, presenta a su núcleo duro, a los vicesecretarios, que le van a acompañar en la sede de la calle Génova. Casado tenía 6 áreas, Pablo Casado tenía 6 vicesecretarías, y veremos si las modifica, las amplía o las reduce. Hay especial interés por saber el papel que va a tener el PP de Madrid en ese núcleo duro. Ya sabemos que la número 2 es Cuca Gamarra, riojana, que el número 3 como coordinador general es el consejero de la presidencia de la Junta Andaluza, Elías Bendodo, en un claro guiño a la comunidad andaluza con la mirada puesta en sus inminentes elecciones autonómicas. Ahora hay que completar los nombres de los vicesecretarios. No se prevé que hoy comunique quiénes van a ser los portavoces parlamentarios o cargos de segundo nivel, pero sí que hay interés, ya digo, por saber el papel del PP madrileño, porque nadie olvida que la salida de Pablo Casado se produjo tras ese pulso fratricida con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Al margen de los coletazos del Congreso del PP, hoy entramos en el tercer día de la bonificación del combustible, de esos 20 céntimos por litro para el gasoil y la gasolina. Ya decíamos ayer que los problemas de logística, los bloqueos informáticos iban a ir solucionándose a lo largo de los próximos días. Aún así, la afluencia ha vuelto a ser más alta de lo normal este sábado y la demanda ha provocado colas en momentos puntuales. Han seguido los fallos en el sistema para aplicar el descuento y esto ha llevado a muchas gasolineras a tener que cerrar. Estos son problemas fruto de la improvisación, de la movida del gobierno que, entiendo, se van a ir solventándose. La cuestión de fondo sigue ahí y ahora hay que ver el momento justo en el que Hacienda va a comenzar a devolver el dinero. Les han prometido que a lo largo de la próxima semana. Esto está por ver. Las pequeñas gasolineras que han decidido abrir no saben hasta cuándo van a poder aguantar, hasta cuándo van a poder adelantar el dinero al gobierno, en lo que no deja de ser una clara financiación encubierta. Y luego están las que directamente han decidido no abrir hasta que se aclare el procedimiento. Es el caso de Loli. Tiene una gasolinera en Badajoz, en concreto en Villanueva del Fresno. No ha cerrado como tal, porque sigue abierta la tienda, el servicio de gas y también el lavadero de coches, pero los surtidores de combustible tienen el precinto echado.
No me ha cerrado, estamos abiertos, pero teníamos poco combustible y hemos decidido parar el suministro en principio porque, bueno, ni siquiera tenemos el programa informático organizado, pero yo no me puedo permitir el lujo de arriesgarme a perder este dinero, a perder un dinero que vamos a poner nosotros de nuestro bolsillo.
Loli sabe que cualquier medida que beneficie al bolsillo de los ciudadanos, en este caso de los que tienen coche y que van a repostar, es muy aplaudida. A ella también le beneficia.
Yo soy la primera que quiere que el precio del combustible baje porque a mí me beneficia. Cuanto más bajo esté, más vendo. Yo más quiero que el combustible baje. Yo soy la primera que me desplazo todos los días a la ciudad donde vivo y hago 60 kilómetros para allá y 60 para atrás.
Esto está claro. Sin compensar todavía ni de lejos la fuerte subida del carburante, porque esos céntimos son bienvenidos, sí, pero es un parche que no amortigua del todo el bofetón del alza de precios. A partir de ahí, esta responsable de la gasolina de Villanueva del Fresno en Badajoz echa sus números si las cuentas no le salen.
Imagínate, pues me puedo ir tranquilamente vendiendo poco, que no sería mi caso porque yo estoy en la frontera. Vendiendo poco, 5.000 litros al día, 30.000 euros al mes, 2 meses y medio, pues 30, 60, 75.000 euros. ¿Qué hago? ¿Me pido un préstamo, un crédito? ¿Me empeño? Yo no me puedo permitir eso.
Esta gasolinera que está en la frontera con Portugal no es un caso aislado, tampoco es general, hay que decirlo. Y a lo largo de la semana estaremos pendientes del día en el que el gobierno empiece a devolver el dinero a las gasolineras que dinero han adelantado. Bueno, la subida de los precios de los carburantes ha sido uno de los motivos que ha llevado a la Plataforma para la Defensa del Transporte a convocar paros en el sector. Como era una organización minoritaria, como era un paro que no apoyaban las principales asociaciones y la patronal, el gobierno minimizó la protesta, no les tuvo en cuenta. Cuando vio la repercusión de los paros, les comenzó a insultar, primero diciendo que eran de ultraderecha y luego que le estaban haciendo el juego a Putin. ¿Se acuerdan cuando la ministra de Hacienda buscó esa excusa tan original? Bueno, pues cuando se estaban a punto de cumplir los 20 días de paros, la plataforma convocante anuncia que los levantan, que siguen en guardia, que van a reorganizarse mejor, pero que se suben de nuevo al camión. Manuel Hernández es el transportista que ha hecho de portavoz de la plataforma.
Esto tiene que subir un punto y seguido. Tenemos que organizar en todas las provincias y hacer unas bases mucho más sólidas. y tenemos que prepararnos para en un plazo muy corto de tiempo poder volver a reaccionar con mucha más organización y mucha más fuerza.
Bueno, la plataforma ha asumido desde el viernes de la semana pasada, desde el 25 de marzo, las principales organizaciones llegaron a un acuerdo con el gobierno y sus protestas habían perdido fuelle. Pero esta movilización de los transportistas deja varias cuestiones sobre la mesa. La primera es que, aun siendo minoritarios, han conseguido paralizar muchos sectores y hacer daño a colectivos como la ganadería, que han tenido serias dificultades para dar salida a productos como la leche, pero también para comprar pienso. ¿Esto qué implica? Que hay un cambio evidente. Hay plataformas, agrupaciones, o llámelo como quieran, que ahora mismo tienen una capacidad de movilización mucho mayor que los sindicatos, que las asociaciones tradicionales que controlan los sectores y que la propia patronal. Lo segundo que deja claro es que el gobierno erró en su estrategia. Al final, pasaron los días y se vieron obligados a recibir a la plataforma cuando se resistieron durante la semana y media que duró los paros. Y lo tercero es que el gobierno pensaba que las huelgas solo se las hacían al PP. Y cuando le toca, ve las consecuencias de las medidas que han tomado, como la de despenalizar la acción de los piquetes violentos. Cuando sale esto en el chiste, ¿verdad? Como que te hace menos gracia. Es domingo, es 3 de abril, y están pasando más noticias que te cuento en titulares con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
10.
Ucrania confirma que han conseguido expulsar a las tropas rusas de la capital. Además, asegura que el Kremlin ha aceptado la mayoría de sus exigencias. Las negociaciones avanzan, eso sí, después de que Kiev haya aceptado la neutralidad, pero la guerra continúa.
Segunda jornada
del Papa Francisco en su viaje oficial a Malta. Visitará la ciudad de Rabat, donde acudirá al centro para migrantes Juan 23. El Santo Padre muestra su preocupación por el drama de la inmigración y ha dejado la puerta abierta a un posible viaje a Kiev.
Renta.
Esta semana comienza la campaña del ejercicio 2021. Desde el miércoles y hasta el 30 de junio están llamados a hacer la declaración todos los contribuyentes que ingresaron más de 22.000 euros de un solo pagador. También los desempleados, aunque depende del nivel de ingresos.
Estafados.
Una organización criminal dedicada a realizar estafas con la técnica conocida como phishing ha sido desarticulada. Los 10 arrestados, todos de Jimena de la Frontera en Cádiz, mandaban correos haciéndose pasar por entidades bancarias.
Elecciones.
8 millones de húngaros están llamados hoy a las urnas en unos comicios en los que el ultraderechista Víctor Orbán aspira a renovar su mandato tras liderar los sondeos. Sería su cuarta legislatura. La oposición unida en bloque busca dar la sorpresa.
Y Grammys.
Esta noche se celebra la edición número 64 de los premios más famosos de la industria musical. Billie Eilish y Olivia Rodrigo son dos de las favoritas en una edición en la que estarán presentes artistas españoles también nominados como C. Tangana o Pablo Alborán.
Los Grammys en esa una semana después de los Oscar, con ese bofetón de Will Smith que marcó la ceremonia y que sigue coleando después de que anunciara se diera de baja de la academia. Son las 6:13, son las 5:13 en Canarias. Estás escuchando La Mañana del fin de semana de COPE.
Antonio Herray.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Y hay que mirar de nuevo a Malta. En el archipiélago sigue el Papa Francisco, que hoy encara su segunda y última jornada del viaje. Ha sido una visita breve que ha estado marcada por la crisis migratoria y también por la guerra en Ucrania. Encuentro con las autoridades, con la sociedad civil, con el cuerpo diplomático y también ese traslado en ferry a la isla de Gozo para rezar en el santuario más importante de Malta, que han sido los puntos fuertes de una visita que sigue la corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
La primera jornada del Papa en Malta ha confirmado que es un país de acogida. El pontífice no ha dejado de poner sobre la mesa ninguno de los temas que tenía previstos con valentía y claridad. Migración, corrupción y, por supuesto, como era de esperar, la guerra se coló de lleno en este viaje del Papa, que había sido programado para el 2020, pero que tuvo que ser aplazado por la pandemia.
Y mientras ancora una vuelta Cualquier potente, tristemente.
Y mientras una vez más algún poderoso, tristemente encerrado en las anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas, provoca y fomenta conflictos, la gente común advierte la necesidad de construir un futuro que o será juntos o no será. Ahora, en la noche de la guerra que ha caído sobre la humanidad, no hagamos que desaparezca el sueño de la paz.
No facciamo svanire il sogno della pace.
Francisco no ha cerrado la puerta a visitar Kiev y desde el corazón del Mediterráneo quiso abordar uno de los temas que le empujaron a visitar esta isla, la llegada de migrantes desde África. El Mediterráneo necesita la corresponsabilidad europea. Por la tarde, en la isla de Gozo, ante la Virgen de los Milagros, dejó también un mensaje válido para todos. Es necesario regresar a la esencia del cristianismo.
Lo decía Eva Fernández, se mantiene sobre la mesa esa opción de que el Papa Francisco viaje a Ucrania, un país donde el terror continúa casi un mes y medio después. El ejército de Ucrania está tomando posiciones, hay un repliegue de las tropas rusas, principalmente en la capital, en Kiev, por dos motivos: por los errores de estrategia del propio ejército ruso y también por la resistencia de las tropas ucranianas. Lo confirmaba el presidente Volodymyr Zelensky.
Los ocupantes se van retirando del norte de Ucrania, lentamente, pero se nota. Algunos los echamos a la fuerza, otros se van. Lo que dejan es una situación catastrófica y muy peligrosa. Primero, porque pueden seguir con sus ataques aéreos, y segundo, porque están minando todo el territorio, casas, objetos y hasta los cuerpos de los muertos que dejan atrás.
Regueros de cadáveres. Uno de esos pueblos liberados en el entorno de la capital a la que se refería Volodymyr Zelensky es Bucha. La imagen que se han encontrado los ucranianos al recuperar la localidad es la de una auténtica masacre. En que los soldados ucranianos caminan por las calles destrozadas en las que se amontonan en las aceras decenas de cadáveres. De hecho, el alcalde de la ciudad cifra en cerca de 300 los civiles que han sido ejecutados, maniatados y con un tiro en la cabeza por las fuerzas rusas. Los rusos ahora centran sus esfuerzos en el este del país. En las últimas horas, las fuerzas del Kremlin han destruido la mayor refinería de Ucrania, la planta de Kremenchuk, que se encuentra en la región de Poltava. En este escenario de ataques constantes, continúan las negociaciones entre los dos países para poner fin a la guerra. Todavía es difícil atisbar el fin de la invasión. Lo cierto es que en los últimos días se han producido avances, al menos en los despachos. Como siempre decimos, las palabras a veces van demasiado distanciadas de los hechos. Manuel Ángel Gómez.
Las negociaciones entre Ucrania y Rusia han avanzado esta semana y han dado algún fruto después de la reunión cara a cara en Estambul, aunque sigue siendo difícil interpretar cuáles son las intenciones de Vladimir Putin. Ucrania se ha mostrado ya claramente dispuesta a adoptar un estatus de neutralidad y a no incorporarse a la OTAN. A cambio, los ucranianos piden un sistema, un mecanismo de seguridad del que formarían parte 8 países, entre ellos Turquía, Israel y Polonia. En el caso de agresión contra Ucrania, a través de este mecanismo, el gobierno de Kiev tendría derecho a pedir ayuda militar. No obstante, este sistema no cubriría a Crimea ni a los territorios en el este de Donetsk y Lugansk. Rusia ha advertido de que el estatus tanto de la anexionada península de Crimea como de los territorios de Donetsk y Lugansk, que se han declarado independientes, es intocable. Los ucranianos siguen pidiendo una reunión entre Zelensky y Putin, pero reconocen que no será posible, al menos hasta dentro de 2 o 3 semanas.
Bueno, Europa, la Unión, no pierde de vista estas conversaciones y todas las sombras que podrían oscurecer aún más el conflicto. Por ejemplo, hacia Hungría. Hoy hay elecciones en este país y los ciudadanos tienen que elegir entre 2 modelos, el europeo Peter Markizei o el régimen del Víctor Orbán, el mayor aliado de Vladimir Putin, que parte como favorito en las encuestas. Álvaro Echeverría.
De hecho, Orbán, en una de sus últimas intervenciones de campaña, ha acusado a la izquierda de hacer un pacto con los ucranianos y que si salen elegidos empezarán, dice, los cortes de gas y el desastre económico. Es el claro favorito para la reelección. Si lo consiguiera, como apuntan todas las encuestas, se convertiría en el líder que más años lleva siéndolo en la Unión Europea. Frente a él tiene un rival formado a partir de la unión de muchos grupos políticos, una coalición de 6 partidos de lo más variopinta, que incluye desde la extrema derecha del Jobbik hasta los verdes, pasando por la izquierda y los socialdemócratas. La encabeza Peter Markizai, un conservador católico. Y hay otros dos partidos que concurren, aunque, según las encuestas, pocas posibilidades tienen. Son el Partido de Nuestra Patria, que busca hacerse con los votos descontentos con la extrema derecha, y el Partido del Perro con dos colas, que, ojo, incluye en su programa electoral cerveza gratis para los ciudadanos y siesta obligatoria.
Cerveza gratis y siesta obligatoria, qué cosa. Bueno, seguimos pendientes de todas las consecuencias de la invasión rusa. No nos olvidamos de que Rusia es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, está entre el tercero y el cuarto. Y en parte a esta invasión, en parte a esa guerra en Ucrania provocada por Rusia, se debe el repunte, la escalada del precio de los carburantes, una subida que ya lleva encadenando meses anteriores a la invasión. Este viernes ha estrenado la bonificación del gobierno de 20 céntimos por litro. Y con los valores que hemos pagado en las últimas semanas, muchos conductores han acudido a las estaciones a repostar en las últimas horas. La jornada del sábado ha sido algo más tranquila a la del viernes, aunque se han seguido produciendo los problemas informáticos y también las colas en las gasolineras. Jaime Gascón.
Más de 48 horas después de que entrase en vigor las medidas para reducir el precio de gasolina, las estaciones de servicio siguen abarrotadas. Hasta 3 coches haciendo cola en cada surtidor, mientras la fila de personas para pagar sale de la tienda. Los consumidores se benefician, pero las gasolineras lo sufren. Esa acumulación de clientes provoca la saturación del sistema de descuento, por lo que los tiempos de espera son aún mayores. Lo contaba Ana, una encargada de esta cadena de gasolineras.
Estuvo abarrotado, sí. Abarrotado sin parar, desde las 7 de la mañana hasta la tarde. Sí. Filas de 3-4 coches sin parar. Y la caída del sistema de Repsol pues lo empeoró todo. Además la gente está muy crispada.
Aún así, millares de personas ya se han aprovechado de este descuento y aunque no se aplica por igual en todas las gasolineras del país, la rebaja en la factura de tu depósito será de aproximadamente 10 euros.
Bueno, pues el alto precio de los combustibles fue uno de los motivos que llevó a la plataforma en defensa del sector del transporte de mercancías por carreteras a plantear unos paros. Se iban a cumplir 20 días de esos paros, habían perdido fuelle ya las protestas y los responsables de esta plataforma anuncian que de momento hacen una pausa en este plante para reorganizarse. Rubén Prieto.
20 días después se pone punto y aparte a la huelga de los transportistas tras casi 3 semanas de incesante ruido, parece que la calma ha llegado. Este sábado la plataforma convocante suspendía de manera temporal el paro de los transportistas iniciado el pasado 14 de marzo. Aún así, todo parece indicar que estos parones se retomarán en el momento que consideren oportuno. Lo comunicaba el presidente de la plataforma, Manuel Hernández.
Esto tiene que ser un punto y seguido. Tenemos que organizar en todas las provincias y hacer unas bases mucho más sólidas. Y tenemos que prepararnos para en un plazo muy corto de tiempo poder volver a reaccionar con mucha más organización y mucha más fuerza.
Con el fin momentáneo del parón, desde la plataforma de defensa del sector del transporte por carretera buscan organizarse aún más. De esta forma está previsto que en las próximas semanas se sucedan las conversaciones entre la plataforma convocante y varias asociaciones del sector con el objetivo de reanudar unas huelgas que han perdido fuerza en esta última semana.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
No había margen para la sorpresa y en Sevilla Alberto Núñez Feijóo ha sido proclamado ya de forma oficial como nuevo presidente del Partido Popular.
Votos a la candidatura de don Alberto Núñez Feijóo, 2.619.
Es más del 98% de los votos, una elección que marca un antes y un después en un Partido Popular marcado en los últimos meses por las guerras internas y un Partido Popular que dice adiós a casi 4 años de mandato de Pablo Casado. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Alberto Núñez Feijóo ha obtenido un mandato rotundo para liderar el PP y ha apuntalado los cimientos de su proyecto fiable, maduro y con rumbo. Una hoja de ruta para satisfacer el hambre de cambio que percibe en la sociedad española. Feijóo prometía a sus filas una oposición constructiva.
No estamos aquí para asistir como meros espectadores a la autodestrucción de los partidos de gobierno. Salimos a ganar. Salimos a ganar, no a esperar a que los partidos del gobierno pierdan.
Para alcanzar sus fines, dejó claro que en ningún caso se moverá de la Constitución, el sentido de Estado y el interés general. Tras advertir en contra de confundir moderación con tibieza y apelar a la condición del PP de formación de mayorías, Feijóo marcó así distancias con Vox.
Dejemos ya de repartir carnés. Dejemos de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie. Aquí cabemos todos.
Además de versar sobre lo que entiende que es el PP, Alberto Núñez Feijóo garantizó el apoyo al gobierno de Pedro Sánchez en distintas cuestiones, principalmente para rectificar lo mal hecho.
En Moncloa han filtrado que a lo largo de la próxima semana van a plantear una reunión con el nuevo presidente del PP, puede ser el martes o el jueves. Problemas para el Partido Socialista en la Comunidad Valenciana. De momento, el presidente Ximo Puig no ha hecho ningún movimiento después de que un juez apuntara a la imputación de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra, de Compromís. ¿Qué pasos se van a seguir a partir de ahora en ese turbio asunto derivado del abuso del exmarido de Mónica Oltra a una menor tutelada? Alberto Marco.
La solicitud de imputación a la vicepresidenta del Consejo por ocultar los abusos a una menor por parte de su exmarido en un centro de menores va a conllevar en las próximas semanas la negociación y espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia valenciano de cara a esa decisión definitiva por su estado de aforada. En todo caso, el juez instructor de esta causa ha apuntado en el auto que esta posible imputación es ineludible. En caso de darse, Oltra podría verse empujada a dimitir por su partido, ya que sus estatutos, los de Iniciativa Compromís, apuntan que en caso de darse este hecho, el Consejo Ejecutivo del partido así lo podría exigir. De momento, la decisión judicial ya ha tenido respuesta de la oposición de la Generalitat exigiendo la marcha de Oltra, un hecho que choca más con el silencio que está teniendo tanto su partido como los de sus socios en el gobierno valenciano, recordemos, PSPB, PSOE y Unides Podem.
Mónica Oltra, que ya ha dicho que no va a dimitir. Ya veremos cuando la imputen, si da ese paso. Esta semana, por cierto, se abre el plazo para presentar la declaración de la renta. El miércoles, en concreto, se abre ese plazo. Este año llega con novedades, como nuevos tramos de IRPF o una nueva casilla para las criptomonedas. A las habituales dudas que va a generar de por sí la declaración, se le suman las cuestiones de todos aquellos que han estado en ERTE durante el año pasado, más de 700.000 personas, muchos de ellos se preguntan qué deben declarar, qué no deben declarar. Vamos a intentar resolver esas dudas. Mariela Mensat.
Los trabajadores acogidos a un ERTE cobran el 70% de su base de cotización durante el tiempo que dure la prestación, igual que el de desempleo o el cese de actividad de los autónomos. Dicha prestación tributa en el IRPF como rendimientos de trabajo. Por este motivo, el contribuyente tendrá que declarar estos ingresos en su declaración de la renta. ¿Y en qué caso se debe hacer? Bueno, pues muy atento. Si es un contribuyente que estuvo en situación de ERTE, ingresó más de 14.000 euros en 2021 y además lo hizo con dos o más pagadores, siendo la suma del segundo y los siguientes superior a 1.500 euros, debe hacerla. Sin embargo, si la persona ha percibido solamente ingresos de ERTE en 2021, pero estos no superan los 22.000 euros, no lo tiene por qué hacer. Aunque ojo, porque hay dos aspectos a tener en cuenta a la hora de hacer la declaración de la renta. Si se trata de un ERTE de reducción de jornada o si es un ERTE a tiempo completo.
Tomamos rumbo a las 6:30, a las 5:30 en Canarias.
La mañana.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
el recibo del precio de la luz que tanto hemos hablado aquí, por supuesto el llenar el depósito de combustible de nuestro vehículo, pero es que ya estamos hablando de la cesta de la compra,
bueno,
Fernando.
Pilar, a ver, yo voy a decir una cosa que va a sonar un poco, pero yo ya lo pienso que estamos en ese punto. Estamos en lo que se llama economía de guerra. ¿Qué es la economía de guerra? Son situaciones extremas en las cuales los estados, sobre ciertos sectores, toman medidas de control directo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Sigues a la mañana del fin de semana de COPE, es 3 de abril. Seguro que te has percatado que estamos justo a 7 días, a una semana, para que este sonido vuelva a llenar las calles de la mayoría de ciudades de España. Bueno, el próximo domingo, sí, es domingo de Ramos, 10 de abril. Con él comienza de forma oficial la Semana Santa. Regresan las procesiones a las grandes ciudades después de 2 años de parón. A las grandes ciudades y a los pueblos pequeños también. Es una fecha muy importante. Tras 2 años marcados por la pandemia, vamos a poder volver a disfrutar de una Semana Santa de lo más parecida a lo que conocíamos antes de la llegada del virus. Donde también se van a notar es en los negocios. Empresarios, asociaciones mantienen las buenas previsiones para estas fechas, aunque el impacto de la guerra y de la inflación se puede notar. Está previsto que este año se creen más de 63.000 nuevos puestos de trabajo derivados de la Semana Santa, más del doble que el año pasado. Y más allá de las procesiones, la Semana Santa es una fecha importante para la economía de nuestro país. Es el caso de los comercios que se dedican a hacer las túnicas o que venden artículos relacionados con estos días, como la Casa del Cofrade en Sevilla, en pleno puente de Triana. Antonio es uno de los responsables de esta tienda.
Normalmente el encargo de túnica empieza a realizarse entre octubre y noviembre, y este año con la sexta ola pues ha ido más lento. A partir de final de enero, el virus cuando la gente se ha comenzado a animar, y el mes de febrero ha sido ya intenso, no solo en encargo de túnica, sino algo muy singular, que es en arreglos de túnica, que hace 2 años Sevilla se quedó a las puertas de la Semana Santa con todas las túnicas nuevas hechas, y 2 años después muchos jóvenes y adolescentes pues han tenido que, por razones de crecimiento, arreglar sus túnicas, ¿no?
Arreglar sus túnicas o comprar unas nuevas o renovar el capirote o comprar incienso, flores. Respecto a este último sector, de cara a la Semana Santa, los floristas advierten que es tarde para encontrar algunas variedades y que la demanda se ha disparado en comparación con los últimos 2 años. Pedro Villanueva trabaja en Flores Miranda, en Cádiz, explica que las previsiones son buenas, aunque no al mismo nivel que en 2019.
Las expectativas son buenas. Son buenas. De momento ya tenemos bastantes encargos de las hermandades y de momento sí, las expectativas son buenas. La gente tiene ganas de Semana Santa y las hermandades también, en fin. La verdad que se prevé una buena Semana Santa en lo que relacionado a pedido y demás. Estamos teniendo bastantes pedidos ya. Lo normal, digamos, de todas las Semanas Santas, prácticamente de siempre.
Lo normal, ¿cuánto ansiamos esa palabra? La vuelta a la normalidad. Tras 2 años marcados por las restricciones, por el cierre de negocios, la Semana Santa de 2022 que llega con especial ilusión para floristas, para artesanos, para tiendas, cofrades, para todos los sectores que viven de ella. Y como no, para los que a partir del próximo domingo van a procesionar por las calles y por los rincones de todas las ciudades y pueblos de España. Domingo 3 de abril, sí, a 7 días del Domingo de Ramos, a esta hora. Y más noticias que te cuento con Sandra Senjo.
Escuchas La Mañana.
Alberto Núñez Feijóo va a presentar hoy en Sevilla
al núcleo duro del nuevo Partido Popular.
El nuevo líder del PP ha sido elegido con más del 98% de los votos de los compromisarios. El partido cierra filas en torno a Feijóo, despide a Pablo Casado y pone fin así a la guerra interna protagonizada por el ya expresidente del partido, Isabel Díaz Ayuso. Hoy Feijóo revelará cuál será la composición de la dirección de su partido, de la que ya conocemos algunos nombres, como el de Cuca Gamarra o el del consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Ahora queda por completar la lista de vicesecretarios para la nueva era del PP, que ha arrancado marcando un perfil propio ante Vox y mostrándose partidario del diálogo con el gobierno, aunque con algunas condiciones como la rebaja de los impuestos.
La plataforma convocante pone fin a los paros de los transportistas.
Aunque advierten de que esto es un punto y seguido para llevar a cabo una reorganización, un anuncio que llega cuando estaban a punto de cumplirse los 20 días de una huelga que no apoyaban las principales asociaciones del sector ni la patronal, pero que ha generado algunos problemas en la cadena de suministros. La plataforma para la defensa del transporte por carretera no se conforma con los 20 céntimos de rebaja por litro de combustible que ya se aplica a toda la población y que ha provocado además que unas 200 gasolineras no hayan abierto este fin de semana por problemas informáticos y no poder adelantar el dinero que el gobierno asegura que empezará a devolver la próxima semana. Pese a esta rebaja, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta hoy cerca de 27 euros más que hace un año.
8 comunidades continúan en alerta por el temporal.
Sí, prácticamente toda la mitad norte peninsular. El inicio de la primavera lo está marcando el frío y la nieve. Tras la mejora del sábado, ha vuelto a nevar de forma importante en País Vasco y Navarra, complicando la situación en las carreteras, a lo que se suman los avisos por fuerte viento de hasta 100 kilómetros por hora en el Pirineo. Allí se han registrado mínimas de hasta 10 grados esta noche en varios puntos del norte. Además, los termómetros se han situado en los menos 10. Se mantiene la recomendación de usar cadenas por las fuertes heladas.
Y en la Liga, no con poca polémica, el Real Madrid ha vuelto a ganar tras el parón liguero Adrián Gil.
Victoria por 1-3 del equipo blanco ante el Celta de Vigo, un gol anulado al equipo gallego y 3 penaltis en contra han provocado que estallasen las críticas contra el árbitro. Iago Aspas tiraba de ironía para hablar de la actuación arbitral.
Pues bueno, creo que los dos primeros han sido penaltitos, pero bueno, el último para mí desde mi punto de vista no ha sido. Solo ha faltado pitar ahí uno, el último, para tirarlo Pablo, si no se hubiera ido hat-trick de Benzema, que parecía que era lo que quería y lo que buscaba.
El Atlético de Madrid ha ganado 4-1 al Deportivo Alavés en el Wanda Metropolitano. El sábado se ha completado con el Getafe 1, Mallorca 0 y el Levante 2, Villarreal 0. La jornada de hoy vivirá el duelo entre el Fútbol Club Barcelona y Sevilla. Además, el domingo tendrá los siguientes encuentros: Athletic Elche, Betis Osasuna, Valencia Cádiz y Granada Rayo. Por su parte, Carlos Alcaraz juega la final del torneo de Miami de tenis ante Casper Ruud, y en Fútbol Sala, Barcelona y El Pozo juegan la final de la Copa del Rey.
6:37 minutos de la mañana, domingo 3 de abril, hemos puesto ya en orden toda la actualidad de este día. Vamos a buscar ahora otros enfoques, vamos a teclear nuestra web, cope.es. Ahí está Beatriz Calvo, buenos días.
Buenos días, Antonio. Este domingo en cope.es ponemos el foco en la guerra de Ucrania y nos preguntamos qué hechos podrían derivar en el estallido de una posible tercera guerra mundial. Para analizar esta hipotética situación, hemos hablado con el experto en geopolítica Chema Gil, que nos ha explicado qué acciones por parte de Putin o de la OTAN podrían provocar un conflicto bélico a escala mundial que tendría horribles consecuencias. En clave cultural recordamos la serie Centro Médico, una ficción que estuvo 3 años y medio emitiéndose en Televisión Española y por la que pasaron cerca de 2.500 actores. Entre ellos encontramos a Esther Espósito o Aaron Piper, que a día de hoy han logrado consolidar su carrera y triunfan en la pequeña pantalla. Este asunto y muchos otros ya disponibles en cope.es.
Pasamos por los kioscos regionales, vamos a repasar qué nos traen los periódicos de las provincias, de las diferentes partes de España. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Antonio.
Bueno, cuenta La Voz de Galicia que el efecto llamada de los 20 céntimos está llenando de portugueses las gasolineras fronterizas gallegas. Sí. Es más barata, ¿no? Sí. La gasolina en España que en Portugal todavía.
Sí, de forma habitual son muchos los conductores portugueses que aprovechan el fin de semana para cruzar la frontera y recargar el depósito en las gasolineras españolas, porque como decías, en ellas el combustible está siempre algo más barato que en el país vecino, pero es que la entrada en vigor de ese descuento directo de 20 céntimos por litro de carburante pues ha tenido un efecto llamada mucho más intenso al otro lado del río Miño. La cuestión es que el país que preside el socialista Antonio Costa lo que ha puesto en marcha a principios de año fue ese programa Autobusher que reembolsa directamente a los consumidores hasta un máximo de 20 euros de su consumo en carburantes al final de cada mes, y al que se han inscrito, por cierto, más de 2 millones de personas. Pero claro, las cuentas le salen a los conductores lusos si cruzan la frontera, porque ahora mismo se paga aún así allí en Portugal el litro de diésel a 1,98 y la gasolina a 2 euros. Y en Galicia pues está a 1,82 el diésel y a 1,85 la gasolina, y a eso hay que descontarle los 20 céntimos.
Los 20 céntimos. Bueno, en el Heraldo de Aragón leemos que los bomberos han tenido que sofocar 4 incendios en 24 horas en viviendas de la provincia de Huesca.
Sí, los bomberos de esta diputación han tenido que sofocar, como tú decías, en las últimas horas esos 4 fuegos declarados en viviendas en distintos puntos, 3 de ellos originados en las chimeneas, que es una causa habitual, cuenta este periódico, de los siniestros que se producen durante el invierno y que en más de una ocasión ha llevado a los servicios de emergencia a alertar sobre la importancia de realizar un adecuado mantenimiento. El último se ha declarado la tarde de este sábado en una vivienda de Rapún, un núcleo del municipio de Sabiñánigo, y fue necesario incluso activar a efectivos de este parque con apoyo de Voltaña, porque las fuentes del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación informaron que se inició en una chimenea y se extendió a parte de la cubierta del edificio. Fue un incendio verdaderamente peligroso, de hecho tuvo que ser desmontada la zona aledaña a la salida de humos, y afortunadamente solo tenemos que lamentar daños materiales, no personales.
Bueno, ha llegado el invierno, aunque haya sido en plena primavera, las bajas temperaturas, ha vuelto el frío y eso ha provocado también que han tenido que encenderse de nuevo las chimeneas. Cuidado con los incendios. Es momento ahora, en la mañana del fin de semana, a repasar lo que ha dado de sí la línea editorial de esta casa. Lo hacemos con José Luis Restán. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Antonio. Esta semana nos hemos fijado en un editorial de Vatican News, según el cual el no a la guerra que el Papa proclama de forma radical no tiene nada que ver con una supuesta neutralidad, ni está motivado por cálculos diplomáticos. En todas las intervenciones del Papa ha quedado claro que mientras el ejército ruso ha invadido Ucrania matando a civiles indefensos, los ucranianos están defendiendo su tierra y su libertad. El derecho a la legítima defensa está recogido por el catecismo en consonancia con toda la tradición de la Iglesia. Lo que no terminan de entender muchos medios occidentales es que el sucesor de Pedro no es el capellán de Occidente, sino el pastor de la Iglesia universal. Francisco, en continuidad con sus predecesores, rechaza firmemente la aceleración de la carrera armamentística y subraya que la guerra no puede ser algo inevitable a lo que nos tengamos que acostumbrar. Y el Real Decreto, que especifica las asignaturas y contenidos de la enseñanza secundaria obligatoria, la ESO, elimina la filosofía y la sustituye por una asignatura de educación cívica marcada por las obsesiones ideológicas de los partidos de la coalición: ecofeminismo, memoria democrática o derechos LGTBI. Además, la asignatura de historia abandona el criterio cronológico para volcarse en núcleos temáticos que conducen a sustituir los hechos históricos por mantras ideológicos. Los alumnos perderán las referencias de lo que pasó para poder explicarse el sentido de lo que ocurre en el presente. Y durante semanas, el presidente Sánchez ha mareado la perdiz ante las demandas de transportistas, pescadores y agricultores. No ha bajado los impuestos y cifra todo el problema en la invasión de Ucrania. Ha preferido una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible, mientras Hacienda está recaudando desde la subida de su precio más del doble de lo que ha dispuesto a rebajar. La rebaja llega además cuando la inflación roza el 10% y se ha comido ya buena parte del descuento. No obstante, es cierto que la crisis económica, agravada por la guerra, exige a cualquier gobierno un esfuerzo serio y creíble para alcanzar unos pactos de Estado como los que se alumbraron en la Moncloa en plena transición, gracias a un diálogo y un consenso que Sánchez parece desconocer por completo. Así ha transcurrido la semana entre líneas COPE.
La mañana con Antonio Herraiz. COPE, estar informado.
Esta semana el
Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo currículo de la ESO, la educación secundaria obligatoria. Es uno de los últimos pasos a dar para la implantación de esa reforma de la ley educativa, la LOMLOE, o la también llamada ley CELA, por aquello del nombre de la ministra que la impulsó y que luego se aprobó en 2020. Será la octava ley en educación en España desde el año 1980. Hoy en la mañana del fin de semana de COPE vamos a conocer detalles de cuáles son las principales novedades que afectarán a los más de 2 millones de alumnos de entre 12 y 16 años que hay en España. Laura Rubio, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio.
Bueno, lo primero, ¿cuándo va a implantarse este nuevo currículo de la ESO?
Bueno, pues ya mismo, a partir del curso que viene, en el 2022-2023, se implantará a los alumnos que cursen primero y tercero de la ESO y será en el siguiente curso, en el 2023-2024, cuando se implante a segundo y cuarto de la ESO. ¿Cómo ven esto desde la comunidad educativa? Bueno, esto nos contaba a COPE José Manuel González. Es director y profesor en el CEIP Quevedo de Fuenlabrada.
Toda la comunidad educativa vemos tanto cambio con mucho escepticismo. Llevamos 8 leyes orgánicas educativas desde el comienzo de la democracia y cada ley orgánica nueva pues supone un cambio importante en los centros. Suponen unos cambios profundos. Tanto cambio pues nos desorienta, digamos que nos requiere mucho esfuerzo en tareas burocráticas y organizativas, y si uno se dedica mucho a estas tareas se dedica menos a las tareas de docencia. Este nuevo cambio lo vemos con escepticismo y yo creo que con preocupación, simplemente por este ámbito que estamos señalando.
Escepticismo en los profesores. Vamos a ir ya punto a punto lo que nos trae esta nueva ley educativa, las novedades que se van a encontrar, Laura, esos alumnos que el próximo curso se incorporen a primero y a tercero de la ESO, porque una de las cuestiones más llamativas es la forma de calificar.
Sí, y es que se acabó eso de poner notas numéricas, Antonio. Es decir, a partir del curso que viene, se calificará a los alumnos con insuficiente, suficiente, bien, notable o con sobresaliente. También dejarán de ponerse, ojo, las matrículas de honor.
Bueno, más allá de la ausencia de calificaciones numéricas, también hay novedades en cuanto a la promoción de curso. A partir de ahora, el número de suspensos en asignaturas no va a determinar si los alumnos pasan al siguiente curso o no. ¿Qué criterios van a seguir?
Bueno, pues serán los propios profesores en esas reuniones de evaluación los que decidan si el alumno ha conseguido superar los objetivos que marca, por así decirlo, la nueva ley. Además, se especifica en este nuevo currículo que solo podrá repetir como máximo una vez por curso el alumno y dos veces máximo en toda la etapa curricular, es decir, en toda la ESO. José Manuel González nos contaba también que es algo muy difícil para los profesores tomar esa decisión sobre el futuro de un alumno así.
Antes los criterios eran más cuantitativos, había un número de suspensos, con lo cual era pues más fácil tomar una decisión que ya es muy difícil, que es muy comprometida, si un alumno repitió o no. Ahora queda criterio de la Junta de Evaluación, que supongo que cada centro, cada claustro lo va a intentar acotar y definir, pero es una decisión más abierta y es más difícil tomarla.
Esto implica también que van a desaparecer los famosos exámenes de recuperación, esa convocatoria extraordinaria. Ya no habrá ni junio ni septiembre para los alumnos que no hayan superado alguna asignatura.
Bueno, y para evitar llegar a esos suspensos, dice esta nueva reforma, que se activarán mecanismos de detección temprana para ver cuáles son las carencias que tiene el alumno y poner remedio a tiempo. Pero esto, claro, es algo, según la comunidad educativa, que siempre se ha hecho, no es nada nuevo. La situación preocupa también y mucho entre los padres. Antonio, Begoña Ladrón de Guevara es madre, es doctora en educación y además es presidenta de COFAPA, la Confederación de Padres de Alumnos.
Lo que nos preocupa fundamentalmente es que los profesores no tengan las herramientas suficientes para de verdad poder sacar adelante a cada uno de nuestros hijos y hacer conscientes a nuestros hijos de la necesidad que tienen de prepararse bien para el futuro, para prepararse bien para una sociedad y para un mundo global, cambiante, un mundo en el que van a competir y van a trabajar y van a estar junto con personas, hombres y mujeres de otras sociedades, de otros, con otros sistemas educativos, con otra preparación.
Esa es la clave. Por cierto, que además de todo esto, se va a cambiar la metodología de estudio. A partir de ahora se va a fomentar que el alumno tenga un enfoque más práctico de los contenidos y menos memorístico. Algo así como que desterrarlo de estudiar de carrerilla.
Sí, lo que se buscará con este nuevo currículo es aplicar el conocimiento de modo real, relacionarlo en un contexto y dicen huir de aprenderse las cosas de memoria según recoge la norma. Aquí hay opiniones de todo tipo, aunque los expertos insisten también en que no hay que despreciar lo de estudiar de memoria porque activar este mecanismo es también muy importante. Lo contaba aquí en COPE Milagrosa Ruiz, que es psicóloga educativa.
porque la memoria es parte del proceso de aprendizaje de los seres humanos. Sin la memoria no somos capaces de aprender, porque la memoria es lo que hace que el ser humano pueda codificar información, retenerla y después recuperarla para aprendernos el camino de vuelta a casa, qué tengo que hacer para ir a comprar el pan, para aprender las matemáticas, para aprender, ¿no?, la geografía.
Bueno, estos eran los principales cambios en cuanto a la forma de calificar, pero es que también hay novedades en los contenidos, en las propias asignaturas. Una de las más llamativas será la forma de estudiar la historia, que a partir de ahora dejará de hacerse de forma cronológica, pero es que Laura, hay más.
Sí, por ejemplo, habrá dos asignaturas nuevas. Una será la de digitalización y otra la de emprendimiento. Y la que dejará de ser obligatoria, según el nuevo currículo en cuarto de la ESO, será la de filosofía. Este también ha sido uno de los puntos más polémicos. La mayoría de las comunidades autónomas, eso sí, optarán por mantenerla como optativa para que los alumnos puedan escoger si la quieren cursar o no.
Es una asignatura que, según los propios expertos en educación, es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos. José es profesor de esta asignatura, es profesor de filosofía, y nos ha contado a la mañana del fin de semana de COPE lo que aporta a los alumnos.
La capacidad crítica del alumno es fundamental, saber pensar por sí mismo, alcanzar una autonomía de pensamiento y luego trabajar las emociones. Se está desarrollando bastante lo que es la educación emocional. Está empezando a realizarse actividades como el mindfulness, que yo creo que ayuda enormemente a los adolescentes que están viviendo una época de transición hacia la vida adulta, y la filosofía aporta algo importante para que se conozcan a sí mismos y para que sepan manejar sus propias emociones.
Bueno, esto es lo que dicen los profesores, pero claro, los alumnos también tienen su opinión sobre este cambio. Mira, Paula, Amalia y Alex, ellos tienen entre 15 y 16 años y valoran así esta asignatura.
Que me parece una asignatura importante para los jóvenes porque de alguna manera te enseña a pensar por ti mismo, a tener tus propias ideas y no dejarte influenciar. Además, te ayuda a manejar mejor tus emociones.
No deberían quitarla porque los jóvenes, nosotros pasamos por una etapa en la que nos surgen dudas y la filosofía nos ayuda a encontrar esas respuestas para esas preguntas que tenemos y nos sirve de guía.
Bueno, pues 2 millones de alumnos se van a enfrentar a estos cambios a partir del próximo curso con esta nueva ley, con la LOMLOE, o como la ley CELA, como quieren llamarla. Ya es la octava desde 1980 y todo indica que no va a ser la última. Y todo indica también que no será con el consenso necesario, deseado, de todos los grupos políticos.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Programa doble de Joselito, una voz inolvidable de nuestro cine. El ruiseñor de las cumbres y el pequeño coronel. El domingo por la tarde,
mi pequeño coronel.
Viva el cine español en 13.
La mañana del fin de semana de COPE en este domingo 3 de abril. Nos vamos a tomar un pequeño respiro, lo hacemos siempre a esta hora antes de que nos den las 7 de la mañana, y repasamos historias que no son portada de los informativos de radio, ni de televisión, ni de prensa. Noticias curiosas que recopila cada semana Iván Alonso. Buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días de nuevo.
Esta semana nos han presentado a la que es ya la estrella más lejana que se ha observado nunca. Se llama Earendel y la NASA la ha localizado a 12.900 millones de años luz de la Tierra.
Sí, es uno de los descubrimientos del año, Antonio, sin duda. Lo ha hecho la NASA a través del telescopio Hubble, y lo más sorprendente es que Earendel ya no existe porque explotó hace millones de años, desapareció, pero su luz, podemos seguir viéndola hoy. Se creó, de hecho, hace tan solo 900 millones de años, tan solo digo porque eso para el universo es casi un suspiro. Como siempre que se descubre una estrella, la comparamos con la más grande que tenemos a nuestro alrededor, en este caso con el Sol, y según la NASA, esta E. Arendelle tendría al menos 50 veces la masa de nuestro astro rey. Hasta la fecha, habíamos visto solo estrellas recientes, nunca una tan antigua como esta, que existió en los primeros 1,000 millones de años tras el Big Bang. Lo ha dicho, lo ha contado el investigador y uno de los firmantes del estudio, que es un español. Se llama José María Diego, investigador del CSIC, y es uno de los que ha encontrado esta estrella. Y contaba esta semana también las puertas que este descubrimiento pues puede abrir en un futuro.
Vamos a aprender muchas cosas. Por ejemplo, sacaremos el espectro, que es como la huella digital de una estrella, y nos va a decir qué edad tiene, hace cuánto que nació, si es muy joven, que seguramente lo sea, y cuánto tiempo de vida normalmente tiene este tipo de estrella, ¿no? Ya estamos preparados, ¿no? Ya estamos buscando este tipo de cosas y las reconocemos más rápidamente cuando las vemos. Y habrá muchas más a partir de ahora.
Van a aprender los científicos, Antonio, muchas cosas con ella. Por ejemplo, de qué están compuestas, algo así como la huella de una estrella. Y por cierto, sí, para los fans de Tolkien, a muchos le habrá sonado desde un principio a élfico el nombre, y es así, porque la estrella ha recibido el nombre de El viaje de E. Arendelle, que es la estrella vespertina, obra escrita por el autor británico, que es autor también del Señor de los Anillos.
Tú sabes mucho de élfico, ¿no? Por eso nos la has llamado E. Arendelle, porque no sé si se pronuncia así o no.
¿Es E. Arendelle o E. Arendelle? Es que claro,
lo vamos a dejar en E. Arendelle, que es como lo hemos llamado. Mira, te hablo ahora de Alberto Sánchez. ¿Quién es Alberto Sánchez? Bueno, es un arquitecto, nació en Uset, que es un pequeño pueblo de Zaragoza, de poco más de 200 habitantes. Tras estudiar fuera del pueblo, también salió fuera de España, ha decidido regresar para restaurar su arquitectura rural y divulgar su experiencia para estimular el respeto y la defensa de un patrimonio que, por otro lado, Iván, es esencial en España.
Es esencial, es un proyecto a tener muy en cuenta, el de recuperar esa arquitectura tradicional española en los pequeños pueblos de la conocida como España vaciada, que es más la España olvidada, como siempre decimos, y lo hace Alberto junto a Ismael y Guillermo, que son otros dos jóvenes arquitectos que se han sumado al proyecto tras conocerlo. No se conocían, pero les une esa vocación pues de restaurar, como tú decías, la arquitectura rural de nuestro país. Su apuesta, la de restaurar las casas que tienen en esta pequeña población y sus enseres. Fíjate, desde un pueblo de apenas 300 habitantes es una oportunidad para la zona porque es una de las más despobladas de Europa. Es un pequeño milagro para esta comarca, la de Daroca, donde está englobada este pueblo, Uset, que sumaba 60.000 habitantes en su época de esplendor, 21.000 ya en la primera mitad del siglo XX y, ojo, hoy apenas tiene 5.500. Bueno, pues Alberto ha pasado esta semana por COPE, ha estado en la tarde contando el porqué de este proyecto, de dónde le viene esta vocación.
Yo desde muy pequeño vi esta despoblación y vi los efectos, ¿no? Estas casas abandonadas, siempre íbamos con mis amigos a jugar a las casas hundidas, como decíamos. Entonces yo creo que de alguna forma siempre me llamó, ¿no? También pues yo de pequeño vi a mis padres hacerse su casa en el pueblo y apostar por vivir en el pueblo, un poco en contra de lo que era esperable, ¿no? Que una pareja joven se fuera a vivir al pueblo después de vivir en Madrid. Mis padres se casaron aquí en Madrid.
Este proyecto muy importante para esa España olvidada, Antonio, porque es que a la vez, además que recuperan sus casas, pues estos tres jóvenes han creado la asociación FUSET, que es el antiguo nombre de USET, de esa población, por el patrimonio rural, que es exactamente para la defensa de ese patrimonio. Van a organizar talleres para recuperar trabajos perdidos, fíjate, como el empedrado o la cal, que ya no se usan en España desde hace muchos años, para acercar sobre todo a aquellos que desconocen pues la importancia de esta arquitectura tradicional española.
Y para los de definitiva, Iván, desconocen lo que es el medio rural.
Eso es.
Vamos a llevar, Iván, en esta mañana del fin de semana de COPE a otro de esos pequeños pueblos, municipios desconocidos para muchos y que apenas cuentan con un par de centenar de habitantes.
Sí, y que es protagonista de estas noticias curiosas, Antonio, porque se llama Guadalest, está en Alicante y allí en esta pequeña localidad en la que viven 250 personas hay, ojo, 8 museos para 250 habitantes. Este es uno de los atractivos, claro, de este municipio con el récord de museos por habitante de nuestro país y que, por cierto, tiene una fortaleza preciosa, el Castillo de San José del siglo XI, construido por los musulmanes y que es un balcón privilegiado hoy a la naturaleza que rodea a este pueblo. Es un lugar insólito.
Es habitual que en pueblos pequeños haya muchos bares, no muchos museos.
Exactamente, y es un lugar, como decía, insólito, sorprendente, en el que se pueden contemplar, ojo, cosas como, por ejemplo, una réplica de la Estatua de la Libertad, la de Nueva York, pero
dentro del ojo de una aguja. Es un artículo que se encuentra dentro de uno de esos museos del pueblo, el de microminiaturas, pero como te decía, hay otros 7. Entre otros, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención, de saleros y pimenteros curiosos. Isabel Ferri es directora de la Oficina de Turismo, ha estado en Herrera en COPE esta semana y contaba que solo hay otro en el mundo como este de saleros y pimenteros, y está en Tennessee, en Estados Unidos.
Son más de 20.000 objetos. Y es muy curioso porque tiene temática diferente, quiero decir. Hay un salero y pimentero que son los Beatles. Y entonces cuando lo ves dices, madre mía, qué gracioso. O hay también de animalitos, también de figuras de Navidad. O sea, para completar 20.000 objetos es muy, muy grande.
20.000 objetos en un museo de saleros y pimenteros. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, una cosa más. ¿Cómo han pillado, Iván, a un ladrón de bicicletas en Inglaterra que se llegó a llevar, no ni una ni dos, sino hasta 500?
Y las tenía sin ningún reparo, Antonio, en su jardín. Este hombre de 54 años que ha sido detenido en Oxford, en Reino Unido, por haber sustraído, como decías, hasta 500 bicicletas en los últimos meses. Y te preguntabas que cómo lo han cazado. Bueno, pues gracias a Google Earth, esta aplicación que permite ver prácticamente el mundo entero desde el cielo y que está resultando, ojo, muy útil para la policía. Porque en este caso pudieron apreciar en una imagen a vista satélite que todas esas bicicletas las iba acumulando en su patio trasero, sin vergüenza. Sus vecinos ya denunciaron que de ese patio no paraban de salir ratas. El hombre siempre alegó que todas esas bicicletas las iba a donar a niños de África, y es algo que, claro, nunca pasó. Y no es la primera vez, por cierto, que capta algún suceso de estas características este Google Earth, porque también ha captado robos, situaciones embarazosas e incluso intentos de asesinato. Y esta vez ha servido, pues eso, para cazar a este sinvergüenza, este ladrón de bicicletas.
Muy hábil, no así.
No lo era.
Claro, tampoco sabía que le iban a vigilar a través de Google Earth.
Claro.
Pero ahí está esa aplicación que permite visionar puntos que tú te piensas que estás seguro. Pues no, también llega a localizarlos. Que nos dan las 7, Iván, gracias.
Hasta ahora, Antonio.